Si pueden acompañarme al libro de Primera de Reyes, capítulo 9, primer libro de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros acudimos a ti implorando tu presencia, implorando, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, implorando, Padre, que tú hagas en nuestras almas un cambio de mente y de corazón, un cambio en el cual nosotros podamos atender a tus palabras, un cambio que venga por el espíritu de poder y de santidad que ahora more en nosotros, tu espíritu de verdad. Oh Señor, que Él haga un cambio en nuestras vidas. Permite que pueda haber un ahora y un después al escuchar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos continuando con la pequeña serie Guardando Nuestra Integridad, y el título del mensaje es Fundamento para Ser Íntegro. Fundamento para Ser Íntegro. Nosotros encontramos, hermanos, al final de la lectura que tuvimos, las consecuencias de no vivir en integridad guardando la palabra de Dios. De cómo aún la casa que estaba en estima en ese momento sería de asombro y de burla. Y que cuando la gente preguntase: ¿y qué pasó con esa casa? Los que andarían por ahí les dirían, muy sencillamente: ellos dejaron a su Dios, sirvieron a otros dioses. Y su Dios, Jehová, ha traído sobre ellos todo este mal. Yo quiero, antes de poder continuar con nuestro tema, leer una pequeña oración que realizó un pastor en Kansas durante una reunión de un Senado en el 1996. El pastor es Joe White. Cuando iba a iniciar esta sesión, le pidieron al pastor que orara. Y él oró de la siguiente manera: Padre Celestial, venimos delante de ti para pedirte que nos perdones y a buscar tu dirección y guía. Señor, sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal. Por eso es exactamente lo que he, pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual e invertido nuestros valores. Confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu palabra y la hemos llamado pluralismo moral. Hemos rendido culto a otros dioses y lo hemos llamado multiculturalismo. Hemos convertido la perversión y la hemos llamado un estilo de vida alternativo. Nos hemos aprovechado de los pobres y lo hemos llamado lotería. Hemos descuidado al necesitado y lo llamamos autopreservación. Hemos premiado la pereza y la hemos llamado bienestar social. Hemos matado a nuestros hijos que no han nacido y lo llamamos nuestra elección. Hemos aceptado a los abortistas y lo hemos llamado justificable. Hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado edificar su autoestima. Hemos abusado del poder y le hemos llamado sabiduría política. Hemos codiciado las posesiones de nuestros vecinos y le hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado el aire y la televisión con lo profano y la pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos por nuestros ancestros y lo hemos llamado lo caduco y lo pasado. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Guía y bendice a estos hombres y mujeres que han sido enviadas aquí por las personas de Kansas, a quienes has ordenado gobernar este gran estado. Concédeles tu sabiduría y tu poder para gobernar, y que sus decisiones nos dirijan al centro de tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, el Salvador viviente, Cristo Jesús. Amén. Esa fue una oración, hermanos, que expresó en muy breves palabras lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Una nación que fue forjada bajo la integridad y bajo la equidad de los hombres que Dios llamó en sus principios. Esos hombres Dios los utilizó para levantar una gran nación. Y hoy tenemos con tristeza una gran ramera. Eso es lo que tenemos hoy de Estados Unidos. Es una gran ramera que ha cambiado la verdad por la mentira y el error. Al error le ha llamado verdad. Amados hermanos, nosotros hemos estado estudiando sobre la necesidad de guardar nuestra integridad. Porque, amados hermanos, nosotros no somos mejores que Salomón, mejores que esta gran nación sembrada sobre los puritanos. No somos mejores que estos hombres. Y si nosotros no guardamos con integridad a Cristo como nuestro tesoro, si no guardamos con integridad la palabra de Dios, dentro de pocos años, hermanos, en este local se estará vendiendo ropa, o se estará vendiendo verdura, o se estará alquilando como habitaciones para las personas. Y mucha gente cuando pase por aquí y vea el local, preguntará, ¿y ahí no había una iglesia? Sí, ahí había una iglesia. ¿Y qué pasó? Oh, ellos se entregaron a su pecado y Dios los derribó. Eso es lo que van a terminar diciendo, hermanos. Por lo que yo les exhorto a que tomen muy en serio lo que estamos escuchando. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, al que diga estar firme, mire que no caiga. El que cree que está firme, mire bien, que no caiga en la idolatría, que no caiga en el pecado del cual Cristo le ha liberado. Es un llamado solemne que el Señor nos hace a través de su palabra a que guardemos nuestra integridad. Y nosotros hemos visto que nuestra integridad depende del firme apego, de la decisión firme a Dios y su palabra. La integridad es nuestro firme apego a Dios y su palabra. Apego a nuestras convicciones adquiridas en nuestro nuevo nacimiento, sin ceder o hacer concesión con el pecado, siendo nuestra elección ser íntegros. Siendo nuestra elección, hemos elegido, no han puesto una pistola en el pecho, ha sido nuestra elección ser íntegros. Romanos 6, 11 al 12 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No podéis obedecerlo al pecado. Ya estamos muertos al pecado. Nosotros hemos visto que el Señor nos ha suplido de dos fundamentos que nos han hecho hombres íntegros. No nacimos siendo íntegros. No nacimos siendo íntegros. Hemos venido a ser íntegros por la pura misericordia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús como nuestro único tesoro. Ese es el primer fundamento. La auténtica integridad cristiana nace de una relación salvadora con Cristo. Allí inicia nuestra integridad. Aquel que ha hallado en Cristo su perla preciosa, aquel que ha visto en Cristo el tesoro escondido y ha ido y ha vendido todo lo que tiene y ha comprado ese terreno para ser dueño de ese tesoro, ese hombre, esa mujer, ve en Jesús el centro de todo su universo, de toda su vida. Él coloca todo en torno a Cristo, girando alrededor de Cristo, aún su vida. Nada en el mundo o en su vida propia puede competir con Jesucristo. Así, ese es el primer fundamento, el pilar para todo hombre y mujer cristiano. Pero en segundo lugar veíamos que las escrituras o la palabra de Dios, la palabra de Cristo, son la auténtica evidencia, la piedra angular por la cual Cristo nos llamó a la salvación. Pero también es el medio eficaz por el cual Cristo nos mantiene siendo hombres y mujeres de integridad. Mi vida es íntegra por el conocimiento de Cristo a través de su palabra. Por el conocimiento de Cristo y de su palabra y de la vida práctica que yo lleve de esa palabra en mi vida. Nuestra integridad a Cristo como nuestro único tesoro me llevará a amarlo por encima de todas las cosas. Y mi apego a su palabra en la renovación de mi mente y en la aplicación a mi vida me hará vivir de forma santa y de forma agradable a Él. Hermanos, cuando estamos unidos a Cristo, cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, eso produce santidad a Jehová. Y ese, hermanos, es el tercer pilar, el cual le voy a pedir permiso al pastor Guzmán, que ha estado predicando sobre esto, para solamente dar algunas puntaditas allí. Nuestro tercer fundamento, hermanos, es la búsqueda de la santidad personal. La santidad personal es la consecuencia o resultado de nuestra salvación en Cristo, como se predicaba en esta mañana, y de nuestra obediencia a su palabra. Hermanos, eso no podemos dejar de repetirlo, cansarnos de repetirlos a nuestros propios corazones. No nos podemos cansarnos de repetirlo a nuestras propias almas y repetírnoslo y repetírnoslo y repetírnoslo una y otra vez. 2 Corintios 5, 14 al 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una inseparable conexión entre la fe verdadera y la santidad personal. Juan Carlos Rael nos dice en su libro Perlas Cristianas: un cristiano verdadero siempre debe ser conocido por sus frutos. Un cristiano verdadero siempre debe ser conocido por sus frutos. Y esos frutos deben ser claramente manifiestos e inconfundibles en todos los aspectos de su vida. Si no hay frutos, no hay gracia. Si no hay frutos, no hay gracia. El apóstol Pablo lo veía de igual manera en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es lo mismo que nos dice en el texto que tenemos como base, 1 Reyes 9:4. Si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, entonces yo voy a hacer esto contigo. Voy a hacer esto con tu trono. Lo va a permanecer como le prometí a tu padre. Amados hermanos, si no hay frutos, olvídese. Olvídese de eso. Ahí no hay gracia. Si no hay frutos en nuestra vida, como practicantes que somos de la palabra de Dios, hermanos, allí no hay gracia. No ha habido salvación. Dios esperaba de Salomón, como espera de ti, que andes, que progreses constantemente, dando frutos de la gracia que mora en ti. Y Dios ha determinado y te ha involucrado en un proceso donde la santidad es el fruto indiscutible de vivir con Cristo como centro. Oiga bien, la santidad no es el fin, es el producto de yo vivir con Cristo como centro y de que estoy creciendo en el conocimiento y aplicación de su palabra. Mientras más cercano estoy en mi relación con Cristo, mientras más practico esa palabra, amados hermanos, más creceré en santidad. Eso es lo que estamos diciendo. Mi santidad personal depende de cuán cercano, de cuán práctica es mi vida en la palabra de Dios. Por eso es que puede crecer en conocimiento y no en piedad al mismo tiempo. Por eso es que puedes saberte aún textos de las Escrituras de manera memorizada y no necesariamente ser un hombre piadoso. Es por eso la dicotomía tan grande que hay en la vida de nosotros, en la vida nuestra, que hablamos bonito y tristemente andamos mal. Nos dice la Confesión de Fe de Londres en el capítulo 13, párrafo 1: y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas más y más, y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, amados hermanos, cuando Cristo viene como Señor y Salvador nuestro, Señor y Salvador nuestro, hermanos, el pecado es mortificado, es debilitado. ¿Para qué? para que nosotros practiquemos la verdadera santidad, para que nosotros apliquemos su palabra. La práctica de la verdadera santidad es el fruto que debemos procurar. La práctica de la verdadera santidad es el fruto que debemos procurar. La santidad en acción es lo que Dios espera de nosotros. No podemos pensar, hermanos, que la santidad, como en el siglo XVI, XVII, que se pintaban a esos hombres, mirando para el cielo con las manos unidas así, en forma de triángulo, mirando así como con una mirada media perpleja, y una aureola detrás de la cabeza y puntitos dorados alrededor. Eso no es santidad. No podemos pensar que eso es santidad. Ni imaginarnos que puede ser eso. La práctica de la verdadera santidad es el fruto que debemos procurar. Es una santidad en acción. Es lo que Dios espera de nosotros. Hay una santidad, en cierta manera podemos decir pasiva, la que hemos recibido en Cristo. Una santidad en la cual nosotros no hemos hecho nada por ella, pero que hemos recibido a través de los méritos de Cristo. Sin embargo, nosotros somos llamados a vivir de una manera santa en acción. Y quiero que veamos algunos elementos interesantes de esa práctica de la santidad en acción en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 9 al 11. Si me acompañan allí, por favor. Versículo 9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí encontramos al apóstol Pablo orando por el progreso espiritual del pueblo de Dios a través de una santidad práctica o en acción, lo cual encuentro muy propicio para comprender nuestro llamado. El apóstol aquí nos dice en primer lugar que nuestra santidad en acción debe estar fundada en amor. Nuestra santidad en acción debe estar fundada, fortalecida en amor. Este amor que el apóstol Pablo se refiere es un amor inteligente e intencional. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es un amor intencional e inteligente. No es que pida amor como si no lo tuviesen los hermanos. Más bien pide que el amor, el océano de amor que han recibido en Cristo, fuere acrecentado aún más y más y fortificado con ciencia, fortificado con el conocimiento de Cristo. El amor ágape es el utilizado en este pasaje, que es la expresión más elevada y noble del amor, porque es motivado por la voluntad. Dios quiere que maduremos más en el amor y que no seamos motivados por los atractivos del mundo. Y los sentimientos solos. Dios quiere que nosotros vivamos una santidad práctica. ¿Para qué? Para poder ser íntegros, hermanos. No podemos desligar la palabra de Dios de nuestra vida. Y la palabra de Dios produce santidad. No produce otra cosa. Es obligatorio, hermanos. Si la palabra en tu vida no está produciendo santidad, amado hermano, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Si esa es la bendita palabra de Dios, con la cual Él abre los ojos a los ciegos, con la cual sana a los enfermos, con la cual purifica todo corazón perverso, Esa palabra que es utilizada para ser predicada y expuesta a todas las naciones, esa palabra produce una cosa, santidad al Señor. Es lo que produce esa palabra en nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, esta necesidad de vivir en santidad, no es porque uno quiera, no es porque ahora los pastores se cogieron con el tema, nada más suenan ting, 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 ese es el tema. Hermano, mire a su alrededor, mire a su alrededor. Se está atacando directamente la palabra de Dios. Se está atacando todo fundamento, toda verdad, para simplemente imponernos la voluntad pecaminosa de grupitos. No son cristianos endebles que se necesitan hoy en día. Son cristianos íntegros. Es lo que se necesita hoy en día. No son cristianos endebles, son cristianos íntegros. Pero si el pueblo de Dios no sabe qué es eso y no sabe cómo Dios lo produce, ¿qué va a suceder? Seremos llevados de todo viento de doctrina, de toda estratagema para engañarnos. Dios quiere, amados hermanos, que maduremos más y más en el amor, que no seamos motivados simplemente por nuestros intereses o atractivos mundanos. El conocimiento, la ciencia debe estar involucrada. Debe estar involucrada en ese amor ágape. Ay, que es que el amor es tan grande y es tan hermoso. No se preocupe, vamos a dejar pasar todo. No, en ese amor ágape, el conocimiento nos abre los ojos. Nos lleva a tratar cada situación de manera correcta. Ese amor ágape debe de madurar y ser más juicioso, es decir, lleno de ciencia y de todo conocimiento, como nos dice el versículo 9. Esto ruego, pido en oración, Señor, bendice a tu pueblo, dale más amor abundante, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dámonos más. Amados hermanos, eso tenemos que estar pidiéndolo continuamente. Porque lo que nos queda es un amor que depende de las circunstancias y de mis motivaciones pecaminosas. Si no crece la gracia y la santidad, crecerá las obras de la carne y la impiedad en nosotros y en medio nuestro. No hay de otra, o es para un lado o para otro. O es para un lado o para otro. En segundo lugar, para que crezca la santidad en acción, además de tener, además de estar fundada en amor, también debe de procurar lo mejor o lo excelente. Nosotros, amados hermanos, tenemos que salir del punto de simplemente recibir lo que sobra, elegir lo que sobra. Tenemos que ir, pasar de un punto a otro. Más excelente, mucho mejor. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. La palabra mejor que aparece aquí proviene de un término griego que significa diferir o distinguir. No solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo mejor y lo superior. Es decir, que es una capacidad que va un poquito más allá. Una capacidad que va un poquito más allá. No solamente entre lo bueno y lo malo. Eso se lo enseñamos a los niños. A nuestros niños le enseñamos a diferir entre lo malo y lo bueno. Pero el adulto debe ir un poquito más allá. Nosotros luego de esa enseñanza lo pasamos a otro nivel. Ahora que yo quiero que tú logres la excelencia, mía. No solamente lo bueno. Ya tú sabes elegir. Dices mentira, tienes una disciplina. Dices la verdad, te felicito, te exhorto, te alabo. Y así lo enseñamos. Pero luego de allí, hermanos, tenemos que llevarlo a un nivel más alto. Y eso es lo que Dios procura con su iglesia, llevarnos a un nivel más alto, para que dejemos de ser niños fluctuantes. Para eso necesitamos la ciencia y el conocimiento de Dios. Si queremos escoger sabiamente entre lo bueno y lo mejor, y hacer esta elección con integridad, tenemos que pensar. Necesitamos pensar. Eso es lo más importante. Hay que pensar y no ser impulsivos en nuestras emociones o estado de ánimo. Lo triste es que la iglesia en nuestros días no quiere pensar. La falta de inteligencia lo señalamos como santidad. Oiga bien. Por eso es, usted ve que las librerías cristianas están desapareciendo, porque los cristianos no leen. Me da mucha tristeza cuando yo paso por ahí por Megacentro, que había una librería cristiana frente a Megacentro. Adivine lo que hay allí ahora. Una tienda, ¿y cómo se llama la tienda? ¿Ustedes no han visto el nombre? No. Mundo. La tienda se llama Mundo. Y yo, pero ya había una librería cristiana. Y ahora una tienda de ropa que se llama Mundo. Hermanos, a mí no me gusta estar pegando cosas y que agradecía aquí esto y lo otro. Pero hermanos, es muy interesante. Había una tienda cristiana, desapareció la tienda cristiana porque los cristianos no compraban. Y ahora hay una tienda que se llama Mundo, para que vaya todo el mundo. Del mundo. A vivir. Y a comprar. Amados hermanos, necesitamos pensar. Por eso estamos memorizando las Escrituras, meditando las Escrituras, exhortando la lectura de las Escrituras, hasta que nos dé galito, hasta que se nos vaya la voz. Pensemos en las Escrituras, hermanos. La santidad no es una inyección. Hermanos, la santidad no es anticilina que el pastor Guzmán se le inyecta, eso no es así. No es así, por favor. Muchas mujeres piadosas piensan que es mejor casarse con un cristiano bruto, pero piadoso, y están eligiendo. Y están eligiendo. Yo lo quiero bruto, pero piadoso. Que sea piadoso. Esa es una elección sabia. Hermanas, elijamos con sabiduría y distingamos entre lo bueno, aceptable, y lo mejor. Distingamos. Vamos a distinguir una cosa de otra. Porque aunque sea piadoso, no deja de ser bruto. No deja de ser bruto. Y la palabra bruto significa necio, incapaz, sin educación, grosero, sin moderación. Ay, sí, yo lo quiero santo. Aunque sea bruto, no importa. Hermana amada, examine y ore. Porque después que se casó con el bruto, con brutalidad la va a tratar, aunque sea piadoso. Pero nosotros, tristemente, no queremos pensar. No queremos pensar. Aún la predicación ha cambiado en los púlpitos. Ahora se predica de forma breve, relevante y emotiva. Breve, relevante y emotiva. La predicación que le obliga a pensar a los oyentes no les gusta. Que les confronte con su pecado tampoco le gusta a los creyentes. Quieren sentir algo, llevarse algo que los ayude a enfrentarse a un mundo moderno. Y eligen una predicación emotiva, relevante y breve. Amados hermanos, para elegir lo excelente en comparación con lo bueno, tenemos que pensar, tenemos que usar el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, la santidad práctica debe procurar la integridad, dice el versículo 10 al final, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí hay dos componentes de la integridad, el ser sinceros e irreprensibles. Y la palabra sincero viene de dos términos griegos, que significan sol y juzgar. Es decir, examinar a la luz del sol. Aquí se nos está diciendo que nosotros debemos de ser dignos de ser examinados a la luz del sol y ser hallados perfectos. Dignos de ser examinados a la luz del sol. A la hora de evaluar un diamante, la sinceridad o claridad del mismo es un factor importante para ver el costo, el valor que tendrá ese diamante. La claridad se refiere a las características claras de la piedra y cómo ésta refleja la luz a través, no por encima o que choque y sale, sino a través del mismo diamante. No importa lo grande que sea el diamante, lo bien que la forma, la belleza que ésta tenga con el color, debe tener una claridad relativamente buena con el fin de reflejar la luz de la mejor manera. La claridad es lo que ayuda a que el diamante refleje la luz correctamente. Una piedra preciosa de este tipo que tiene menos claridad, tristemente tendrá menos valor. Eso sucede en nuestras vidas, hermanos. Mientras menos podamos ser evaluados, examinados a la luz, y que con claridad esa luz traspase nuestras vidas y llegue a la vida de otros, seremos hallados faltos. Y es lo que encontramos en muchas porciones de la Escritura, en el libro de Daniel, cuando Dios llama a este rey y le dice, óyeme, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto, incompleto, usando un término de economía. Fuiste hallado incompleto. Por esa causa fue desechado. Nosotros, amados hermanos, estamos llamados a ser examinados a la luz del sol de la justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ser transparentes delante de nuestro Dios, a andar, como dice nuestro texto, a probar lo mejor, a fin de que seamos transparentes, sinceros e irreprensibles para el día que viene. Para el día que viene, el día de Cristo. Donde la integridad en nuestras relaciones brilla, donde la integridad en nuestras propias vidas brilla, porque nosotros nos preocupamos por quitar toda mancha. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras y poniéndola como un espejo. Estoy feo, bastante feo, tengo que lavarme ese pedazo de la ira, trabajar con ese pedazo, esa área, estoy flojo ahí. Sigo mirando con el espejo de la palabra de Dios y veo otra área en mi vida y digo, yo no había visto eso. Y yo que pensaba que yo era bueno, y ahora veo que la mentira ha tomado un gran lugar en una área de mi vida. Amados hermanos, Dios a través de su palabra nos va purificando, santificando. Y aún usa a sus natanes para santificarnos con amor y fidelidad. Aunque los ramplinazos sean duros. Nosotros necesitamos ser sinceros, porque seremos juzgados en aquel día. Y para ser sinceros y pasar bien la prueba, Estamos en un proceso de santificación. ¿O para qué usted cree que usted está siendo santificado? No, para vivir la vida cristiana bien y para que Dios se sienta bien conmigo. No, Dios no se siente bien contigo porque tú vivas bien. Es preparándote para aquel día. Es lo que está diciendo el texto. Tú estás siendo santificado. Estás siendo, Cristo te está purificando, haciéndote sincero, porque no lo eres. Está quitando tus manchas pecaminosas, porque tienes muchas. ¿Para qué? Para aquel día que viene. El día viene. ¿Usted no lo está esperando? El día viene. Viene el día en que veremos a Cristo. Y usted cree que usted pasará por Goy y cobrará todos esos bienes espirituales andando con esa manchita que usted conoce y que se lo han dicho 800 veces desde el púlpito, y los hermanos y los primos y los tíos se lo han dicho en su cara, y usted se hace el chivo loco. Es necesario, hermanos, ser examinados a la luz del sol de la justicia. Cualquier manchita, por más chiquita que sea, debe ser limpiada. Pero también nos dice el pasaje que nosotros debemos ser irreprensibles, sin tropiezo, sin tacha, donde la integridad de nuestras relaciones brilla en nosotros porque no hacemos tropezar a los demás. Hemos visto hasta ahora que la santidad práctica en acción está fundada en amor que crece en el conocimiento de Cristo y su palabra. La santidad práctica está fundada sobre lo mejor, donde elegimos lo mejor o lo excelente, donde la santidad práctica también procura la integridad. Y en último lugar, la santidad práctica procura la gloria de Dios. El versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo el progreso por el cual el apóstol oraba tenía como fin la gloria de Dios. La santidad que nosotros debemos procurar tiene como fin la gloria de Dios. Cada vez que tú aplicas un versículo a tu vida, amado hermano, debe ser para la gloria de Dios. Una vida de amor, una vida de excelencia e integridad cristiana, una vida de actos que den gloria a Dios, todo eso debe dirigirnos a glorificar el nombre de Dios. Las tres personas de la Trinidad están involucradas en esta santidad práctica. Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Efesios 1:12, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Efesios 1:13-14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. El crecimiento del creyente, hermanos, no produce otra cosa que no sea sino alabanza y gloria a nuestro Dios. Pero para eso, nosotros tenemos que aplicarnos a vivir de manera íntegra. Amados hermanos, el mundo puede ser salado por nosotros. Puede ser iluminado por nosotros, siempre y cuando nosotros leamos y apliquemos las Escrituras viviendo en santidad. El mundo va de mal en peor. Y nosotros estamos llamados hasta hacerle frente en determinados momentos para parar el mal. Sin embargo, amados hermanos, la Biblia que ellos leen se concentra en esto muy sencillo, en tu vida y en mi vida. La Biblia que ellos están leyendo es tu vida y mi vida. Esa es la Biblia que ellos están leyendo. El Dios que ellos conocen es el Dios que ellos ven en ti. Ese es el Dios que ellos conocen. La santidad, mis amados hermanos, no es una estela blanca encima nuestra. Ha de ser practicada. Ha de ser el fruto de tu relación con Cristo. Y esta relación dará frutos. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Qué clase de frutos estás dando? Las Escrituras dicen claramente, por sus frutos conoceréis el árbol. Es por los frutos que va a conocer el árbol. Oye, yo pensaba que esa mata era de mango, pero no es de mango. Ya me di cuenta que es de cajuil, o me di cuenta que es de tal cosa. ¿Por qué? Por sus frutos. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Estamos dando fruto de santidad? ¿Estamos eligiendo lo más excelente? ¿Estamos eligiendo lo más excelente? Observe que utilizo la palabra elección. El impío no puede elegir. Nosotros ahora, por la palabra de Dios, por el Espíritu que mora en nosotros, porque ahora hemos sido liberados del pecado, ahora podemos elegir. El impío no puede elegir. Pero ¿qué estás eligiendo, mi amado hermano? ¿Estás eligiendo frutos de santidad al Señor? Piensa, mi amado hermano, porque el diablo y el mundo no quiere que tú pienses. Piensa. Cada vez, hermano, que usted ve que alguien se acerca y le dice, un negocio de oportunidad. Y es rápido, una oportunidad, 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 oportunidad. No lo quiere dejar pensar. No lo quiere dejar pensar. Me contaba un hermano de Cristo Rey que supo de una señora que hipotecó su casa 3 veces. La hipotecó al banco. Después fue a una financiera. Como ella sabía que los abogados no investigaban, sino que se quedaban con los chelitos de la investigación, fue a la financiera y la volvió a hipotecar, le dio su dinero, bando. Fue a otra financiera y como ella sabía que esos abogados no investigaban nada, sino que quedaban con los cuartos que ella pagaba por la investigación, le entregaron su dinero también, se metió su chavo en los bolsillos y se fue. Cuando comenzaron los pagarés a correr y nadie paga, aparecieron 3 dueños. Tres dueños. Pero adivina a quién la ley amparaba. Al primero. Las financieras perdieron su dinero. ¿Por qué? Porque hicieron lo fácil. El encargado lo hizo fácil. Yo me pregunto, amado hermano, ¿tú estás pensando todo lo que entra y sale a tu casa? ¿Tú estás pensando realmente lo que tú estás, a quien tú estás invitando a través de la televisión, a través del cine a tu hogar? ¿Tú sabes lo que tú estás sembrando? Amado hermano, piensa, porque si siembras llovizna, posiblemente vas a recolectar tormenta. Piénsalo, la santidad a tu hogar no depende de tus hijos impíos, ni de la mujer trabajadora, aquella tan buena cristiana, depende de ti. Y comúnmente pagamos lo que entra a nuestro hogar. No entra gratis. Amado hermano, el mundo no quiere que pensemos, que nos movamos por la actualidad, por lo que está de moda, por la motivación. Nunca se me olvida un anuncio de un banco, que una señora llega muy, muy elegante y se sienta delante del cajero o delante de la persona que la entrevista, le dice, mire, yo quiero abrir una cuenta y tengo mucho dinero, así que convénceme, convénceme, háblame, háblame, háblame. Qué triste, hermano, que a veces nosotros estamos así. Convénceme, háblame. Yo estoy dispuesto a abrir la puerta de mi casa de par en par para que el mundo entre y siembre todo lo que quiera. Dime, ¿es Dios quien está equivocado cuando tú a tu tentación cedes? ¿Es Dios el que está en falta? ¿Cuando tú cedes a tu pecado? ¿Es Dios que falta? ¿O eres tú? ¿Es Dios que peca? ¿Cuando tú le abres la puerta al pecado? Tú estuviste viviendo de forma triste y desgraciada en el pecado, y Él te salvó, te lavó con la sangre de su Hijo, perdonó todos tus pecados y te ha dado nueva vida. Te pregunto, ¿es Dios el malo cuando tú pecas? ¿Es Dios el malo cuando tú abres la puerta a Satanás y al mundo y lo dejas entrar de par en par? Yo sé que has dicho en tu corazón que no, pero te diré que cada vez que miras a una mujer que no es tu esposa, le estás diciendo a Dios, Señor, te equivocaste con la mujer que me diste. Esa mujer no me convenía. Tú no eres bueno, no, Señor, tú no eres bueno. Qué falta de misericordia, dame una mujer que yo no quería o yo no necesitaba. Porque ahora codicias otra. Cuando mientes, le dices a Dios, la verdad no es buena como tú dices. Porque has preferido mentir. Tú no eres bueno como dices. Sé que me irá mejor si miento y lograré lo que quiero. Eso es lo que dices. Cuando practicas el pecado, eso le dices a Dios. Cuando menosprecias la amonestación y te haces orgulloso y altivo, le estás diciendo a Dios, es mentira que ser humilde es mejor. Yo no quiero ser como Cristo, Él fue un tonto. Yo quiero ser un tigre que se sale con la suya. Realmente, eso es lo que le dices a Dios. Cada vez, hermanos amados, que pecamos, le decimos a Dios injusto, el pecado es mejor. Le decimos a Dios, tú fallaste. La mujer que me diste no era la perfecta. Yo quiero otra. Yo quiero la de la televisión, la del internet. Qué injustos somos, ¿eh? Pero es lo que estamos diciendo con nuestra práctica perversa. Es lo que estamos diciendo. No es verdad que la mansedumbre, la misericordia, nada de eso sirve. Eso es mentira. Tú te equivocaste. Hay que ser un tigre y buscársela como un tigre. Es lo que funciona. Por eso vivimos como vivimos, porque eso es lo que creemos. Somos unos hipócritas realmente. No somos sinceros. Si llega un rayo de luz, no pasas por nuestra vida. Realmente eso es lo que dices. A la verdad, mi amado hermano, es lo que le quieres decir. Eso es lo que tú le quieres decir al Señor. Examina tu corazón. Eso es lo que tú le quieres decir al Señor. Cuando pecas, eso es lo que tú le dices. Eres un ingrato, un malagradecido. Que estando muerto en tus pecados, Él dándote vida, siendo un desgraciado en ese mundo, te trajo con brazos de misericordia, te amó en tu pecado, te perdonó de tus pecados, te concedió una bendición tan grande que ni por la cabeza te pasaba. Y tú la menosprecias. Tú la menosprecias. La tienes poco. Porque amas más tu pecado que a Dios. Ese es el punto aquí. hayas mayor deleite. No eres íntegro. Dices una cosa con la bocota y otra cosa con tus actos. No eres íntegro. Esa es la verdad. No importa cómo ores, no importa lo que digas, no importa lo que hagas. Esa es la verdad. Eso es lo que eres. Amado hermano, no tenemos otra opción que vivir en santidad o vivir en el pecado. Así que yo te llamo solemnemente a que tomes una decisión. Una decisión. O tú vives en tu pecado, o tú vives en santidad. Cada vez que el pueblo de Dios no puede avanzar, es porque hay un perverso en medio nuestro, que vive en su pecado, escondiendo debajo de su casa el lingote de oro y el manto babilónico. Y el muy hipócrita luego se presenta en las filas para luchar en el nombre de Jehová, para cantar al Señor. Eso, por eso no avanza el pueblo de Dios. Nosotros somos los llamados a ser guarda de nuestros hermanos. Si yo veo a mi hermano en pecado, ya yo soy el responsable de parte de Cristo y de su iglesia para tratar con ese pecado y con ese hermano. Si lo dejo, estoy siendo alguien que tristemente no dejará avanzar el pueblo de Dios. Amigo que estás aquí, ¿menospreciarás la amonestación que has escuchado? Mi querida joven, mi querido joven sin Cristo, ¿menospreciarás la amonestación que has escuchado? ¿Menospreciarás la enseñanza que has escuchado? ¿Seguirás viviendo en tu vida de hipocresía y de mentira y de engaño? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vivirás en tu vida de hipocresía y de engaño, llamando a lo malo bueno y a lo que es bueno malo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás luchando con Dios? ¿Hasta cuándo seguirás negándote la única oportunidad que tienes? Es la única oportunidad que tienes. El mensaje que estás escuchando es tu única oportunidad. Amén. Y si lo menosprecias, te estás a ti mismo cerrando la puerta. No hay otra entrada al cielo si no es a través de Jesucristo. Y si menosprecias su palabra, si no te arrepientes de tu pecado, te irás al fuego eterno. Y tu compañía no serán los ángeles, sino el diablo. El tiempo pasa y corre avasallador. El tiempo pasa. Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es el día de buscar a Dios. Cada sermón, cada mensaje que menosprecias, son ascuas de fuego que se colocan sobre tu cabeza. Que el Señor te traiga con cuerdas de amor. Porque Cristo no quiere que ninguno, ni uno, ni uno, ni el más chiquito, ni el más raro, ni el más feo se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él quiere darle vida a todos. No te crea la vieja historia, la vieja mentira de que tienes muchos años por delante. Eso es mentira. Ya yo he participado de muchos entierros de niños, de jóvenes, de ancianos. Que el Señor te conceda la bendición de arrepentirte y de creer en Cristo como tu Salvador, tu único Salvador y Señor.
Amén.
Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos tu nombre, te imploramos que tú tengas misericordia de nosotros. Padre, tenemos una guerra campal sin misericordia contra nuestro pecado. Oh Dios, tú nos has dado tu Espíritu, nos has dado tu palabra, nos has dado, Señor, poder para nosotros luchar contra el pecado. Nos has llamado a orar para no caer en tentación. Nos has llamado a orar y ayunar para buscar tu poder y tu gloria. Oh Señor, haznos hombres diligentes. Haznos hombres diligentes para poner por obra cada una de estas enseñanzas que estamos escuchando. Guíanos y ruego para que tú guíes a alguno que está perdido, sin esperanza y sin Dios, que escucha tu palabra. Guíalo hacia Cristo, Señor. Hazle ver tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.